Radio Nacional presenta Jorge Dubati, Juano Villafañe, El tiempo y el teatro.
Señoras y señores, muy pero muy buenas noches. Esto es El Tiempo y el Teatro, les habla Jorge Dubati. Estamos de regreso, realmente muy contentos. Por supuesto, amamos el fútbol, nos encantó cederle el espacio desde ya, pero también estamos muy contentos del regreso. Noralía Sormani, ¿cómo andas?
Bien, muy bien, un gran saludo a los oyentes. Sí, contentísimos de volver, ¿eh?
Exacto, una gran alegría. Vamos a tener este programa el próximo martes, y el otro martes creo que hay partido ya, ¿eh?
Claro,
así que
otra vez.
Ahí vamos a volverle a ceder al fútbol con todo el con todas las ganas, ¿eh? Con la verdad que una alegría, pero después sí volvemos otra vez. Noralía, comunicación, ¿cómo es la cosa?
Los teléfonos son el 0810-222-0870. También tenemos el Facebook, El Tiempo y el Teatro. Allí estamos colgando toda la información. Nos pueden escribir también allí. Y si no, al tiempoyelteatro@gmail.com.
De acuerdo, y yo quiero decirles que la mejor forma de empezar este programa del regreso, hoy 6 de octubre del año 2020, es entrevistar uno de los más grandes directores que tiene la Argentina en este momento, ganador del ACE de Oro, con una apuesta memorable de La discreta enamorada, realmente una maravillosa versión del texto de Lope de Vega, pero además el director de la Compañía de Teatro Clásico, la Compañía Argentina de Teatro Clásico. Me refiero al señor Santiago Doria. ¿Estás ahí, Santiago?
Sí, aquí estoy escuchándote. Pero, gracias. No, qué presentación.
Usted se lo merece, maestro. Usted se lo merece. Me quedé corto. Con eso te digo todo, Santiago. Santiago, contanos un poquito. Este año se cumplieron 100 años del estreno de Tu cuna fue un conventillo, la gran obra de don Alberto Vacareza, una de las cumbres en la historia del teatro nacional, del teatro argentino, de la historia del teatro argentino, y por primera vez vas a hacer lo que llamaríamos un sainete virtual, ¿no? Contá un poquito cuándo empieza esto.
Le buscamos el nombre, pero, o sea, Saizum da muy muy asiático, muy muy oriental, claro. y Sum Sai también, claro. Entonces es un Sum Sainete, digamos.
Claro, o sea, un sainete virtual, digamos, ¿no?
Un sainete virtual, perfecto,
qué
esa
bueno,
es la palabra.
Qué bueno.
Pero fue muy lindo porque ya desde el año pasado, previendo que se cumplían los 100 años del estreno, porque fue en 1920, la idea era poder reflotar el texto de Tu cuna fue un conventillo. Entonces, yo en ese momento había hablado un poco con Jorge Tellerman a ver si realmente se reabría el Teatro Alvear, hubiera sido lo ideal reabrirlo con Tu cuna, puesto que el Alvear había sido fundado por Pascual Carcavallo, que era el productor de cabecera de Alberto Vacareza, ¿no?
Exacto, bueno, don Alberto Vacareza, ingresa por la puerta grande cuando interviene, ¿te acordás? Allá por el año 1911, en el concurso de zarzuelas que organiza el Teatro Nacional, que era como la catedral del género chico,
claro.
y lo gana con Los Excruyantes, que es una pieza divina, increíble, esa obra de enorme violencia, ¿no? Pero con todos los elementos del sainete también.
Sí, y de ahí en más, Pascual Carcavallo, que en ese momento tenía el Nacional, eran íntimos amigos. Entonces me pareció que reabrir el Alvear este año, si se hubiera podido, coincidiendo los nombres de Vacareza y Carcavallo, hubiera sido bárbaro. Pero bueno, no pudo ser, la pandemia nos dejó ahí, pero no obstante seguimos adelante con la idea, y con la Compañía Argentina de Teatro Clásico dijimos, bueno, pero ¿por qué no le hacemos un homenaje Alberto Vacarezza y a los 100 años de Tucuna.
Qué bueno.
Y ahí entonces se nos ocurrió hacer el Zoom Sainete, y bueno, ahora en estos días ya estaban en, ya a punto de subirlo a la plataforma, lo que pasa que están esperando porque Mirta Romay en Teatrix tiene la idea de hacer una especie como de sección de teatro en la pandemia, ¿no?
Ah, qué bien, qué bien.
Con varios títulos, y entre ellos va a estar Tucuna fue un conventillo, que yo supongo que en los próximos días va a ser como el lanzamiento.
Claro.
Pero fue muy lindo trabajarlo porque, bueno, fue todo el grupo de la compañía y al mismo tiempo actores invitados, y fue raro porque, claro, particularmente el Sainete es un género de una gran teatralidad.
Claro, y vos sabés que yo no me voy a olvidar nunca, Santiago, de tu versión de, digamos, el conventillo de la Paloma. ¿Te acordás en el Teatro Nacional Cervantes, que fue realmente una fiesta, tuvieron que reabrir, ¿te acordás? El gallinero, ¿no? El del Cervantes, para que pudiera entrar la gente que tenía tanta demanda, y realmente
bueno,
fue una versión muy exitosa.
Del 2010, 2011, 2013 y 2014,
exacto,
cuatro temporadas.
Exacto, incluso estuvieron en Mar del Plata, ¿no?
Claro, totalmente.
Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Ahora, te quería preguntar, Santiago, ¿cuál es tu relación con el Sainete? ¿Por qué sabes tanto de Sainete? Y también, digamos, ¿qué relación tendría el Sainete argentino con el Sainete español, con la zarzuela española, por la vía del Sainete lírico, digamos, y también con el teatro clásico español, ¿no? Vos dirigís la Compañía Argentina de Teatro Clásico, ¿no?
Claro, hay dos vertientes que de alguna manera creo que se juntan, obviamente hay algún denominador común. En mí particularmente, el amor por el teatro del siglo de oro nace porque yo estuve de muy jovencito en contacto con toda la familia Serrador, Maruja Gil Quesada, claro, toda gente que había transitado del teatro del siglo de oro, y entonces seguramente ahí me dejaron la semillita plantada.
Claro.
Incluso mis primeros pininos, lo primero prácticamente que hice profesionalmente en teatro fue la reinauguración del Cervantes en 1968, después del incendio.
Exacto.
Con Peribáñez y el comendador de Ocaña. Claro. De Lope de Vega.
Qué bueno.
Que el elenco era Luis Medina Castro, Jorge Rivera López, Elena Tacisto, una joven Ivonne Furneri, recién salida del conservatorio.
Qué bueno.
Y los reyes que aparecían en el final de la obra, los reyes de España, eran Milagros de la Vega y Mario Sofici.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Santiago, hablando del Cervantes, después nos tenés que contar lo que estás ensayando en este momento, ¿no? Para el,
claro,
Cervantes.
Claro, fíjate como todo tiene un ciclo, porque de pronto yo te hablo de ese muchachito que bajaba en el ascensor desde los camarines al escenario, ya en esa época, con Mario Sofici y Milagros de la Vega.
Qué bárbaro.
Un soldadito, en un acto en un soldado, en otro en un aldeano, y o sea, pero bajar con ellos era una emoción tan grande que lo recuerdo todavía hoy, y se me eriza la piel. Y ahora, bueno, después hice muchas cosas en el Cervantes como director, vos lo dijiste, el conventillo de la Paloma, por ejemplo, y lo que tiene de interesante lo de Tucuna es que, fíjate vos que en 1920, Tucuna se estrena en mayo del 1920, y todavía ni siquiera existía la radio,
claro,
porque la radio se inaugura, digamos, con Los Locos de la Azotea en agosto del 1920.
Exacto, y son los primeros pasos recién, ¿no?
Claro.
Tal cual, tal cual.
Lo loco de esto es que de repente hoy se esté haciendo en Zoom el Sainete de Vacarezza.
Claro, qué bien, qué bien.
Hablábamos con Mercedes, con la hija, y lo hablábamos con Antonio, con el nieto, y realmente era, bueno, él ni se lo podría imaginar, claro, que su sainete se iba a lanzar en Zoom.
Ahora, te digo que por lo que conocemos de don Alberto, que era un tipo que estaba en la cresta de la ola, permanentemente atento a los cambios sociales, culturales, políticos, yo creo que hoy estaría haciendo streaming, ¿no? ¿Vos qué pensás?
Sí, totalmente. Yo creo que sí. Yo también pienso que sí.
No
que
sé
estaría
si...
como contento con esta historia. No
sé si Mercedes se lo imagina, Mercedes Vacareza o Jaime se lo imaginan a don Alberto haciendo streaming, pero yo sí me lo imagino perfectamente. Ahora, Santiago Doria, ¿cómo es hacer un Zoom sainete o un sainete virtual, un virtuete, no sé cómo vos lo quieras llamar, pero contanos qué es lo que se va a poder ver, entiendo, en la plataforma de Teatrix?
Bueno, digamos que de alguna manera el producto terminado se convierte en algo así como en una especie de radioteatro y al mismo tiempo un semimontado, en donde creo que el teatrero, el que le guste el teatro, se va a sentir reconfortado en poder verlo, sobre todo en este momento en donde es la única forma, ¿no?, de poder transmitirlo.
Exacto.
Y nosotros nos sentimos muy bien en el poder transitarlo. Se entiende que es un género que necesita el escenario. Todo el teatro necesita el escenario.
Totalmente, sí, tal cual.
En este momento,
y la presencia del público, ¿no? Sobre todo en la comicidad, la presencia del público es muy importante.
El ida y vuelta es muy importante. Sí. Pero bueno, creo que salió algo lindo. Vos tuviste la posibilidad de ver una privada.
Sí, señor, me encantó y creo que a la gente le va a encantar realmente. Santiago, y te pregunto, digamos, el planteamiento que hiciste para la grabación en Zoom, digamos, ¿sería el mismo planteo que harías después, supongamos, cuando ya podamos ir a sala, cuando podamos volver, digamos, a la antigua normalidad del teatro?
Y no, ya cuando uno pisa el escenario ya es otra historia, claro, porque de pronto te permite el escenario la posibilidad de que la ceremonia se realice de otra manera, ¿no?
Exacto.
En el contacto con el espectador ahí en vivo y en directo es otra historia. Yo creo que Teatrix cumple a lo largo de su historia una función muy importante, en el sentido de que permite al teatrero revisar textos y revisar espectáculos, por ejemplo, que no vio, o expandirse en el mundo.
Claro.
Pero en este momento de pandemia ha tomado una fuerza tremenda, porque el teatrero quiere recurrir a Teatrix para no perderse cosas.
Exacto.
Pero la parte teatral propiamente dicha, el escenario, eso de compartir el mismo, eso que hoy no se puede, el compartir el mismo oxígeno, el mismo aire que estás entre el espectador y el actor, eso es lo que hace lo maravilloso del teatro, de alguna
Exacto.
manera.
Exacto. A mí me gusta llamarlo el convivio, ¿no? La reunión convivial, que a mí me encanta.
Es la palabra exacta. Y además es lo que yo creo que se va a seguir necesitando. Yo creo que el Zoom nos ha dado hoy en día una solución a esto que nos supera.
Claro.
Pero cuando todo esto pase, si Dios quiere, el Zoom va a seguir colaborando, va a ser una herramienta de trabajo interesante, pero al teatro en vivo no lo reemplaza nadie.
Tal cual.
Y además es histórico. Cuando aparece la radio, eso va a matar al teatro.
Mató al teatro,
no.
claro.
Cuando aparece la televisión, va a matar al teatro.
Y
no.
Antes el cine, ¿no? También.
Cine también, ¿no?
Sin embargo, el teatro se las ingenió no solo para sobrevivir, sino para dividirse el trabajo, ¿no? Porque también hay
Totalmente.
Que decir que el teatro grabado en la web es una gota en medio de un océano enorme de oferta, ¿no? En cambio, el teatro en convivio solamente lo puede dar el teatro, ¿no? Ahí no tiene competencia, ¿no?
Es el tema de la ceremonia, ¿no?
Claro,
esa cosa... De estar ahí en vivo y en directo con el actor ahí presente. O sea, todo lo demás es documentación, vos podés resarcirte, pero siempre el teatro dicen, uy, no, esto va a matar al teatro, el cine va a matar al teatro, la radio va a matar... Pero no, el teatro sigue en pie. Claro. Yo desde que nací prácticamente, o desde que me inicié en el teatro, siempre el teatro estuvo en crisis en ese sentido. Pero el teatro en realidad nunca está en crisis, porque siempre tiene su público, su gente. Sí, hay teatreros y teatristas, pero a rolete. Y bueno, estamos esperando todos... como los toros ahí encerrados para salir al ruedo, ¿no?
Tal cual, Santiago, yo quiero decirle a las oyentes y los oyentes de todo el país que nos están escuchando, que estamos hablando con Santiago Doria, uno de los más grandes directores que tiene la Argentina. Y yo te quería comentar, Santiago, que, digamos, yo siento una suerte de síndrome de abstinencia convivial, ¿no? Estoy necesitando no solamente la presencialidad del teatro, sino la presencialidad de las clases, ¿no? El poder salir a una confitería, a ir a ver un partido a la cancha, poder ir al templo, digamos, y estar reunido con la gente, ¿no? Y en ese sentido, la sensación que tengo es que estamos revalorizando el convivio, no solo el convivio teatral, sino toda la cultura convivial. ¿A vos cómo te trata este tema? ¿Estás queriendo volver o estás tranqui, digamos, seguro, cuidado en tu casa? ¿Te relacionás bien con la computadora, por ejemplo?
Bien. A eso iba. Fíjate vos que yo creo que todo esto que estamos viviendo, desde un punto de vista, creo que los mayores, como te hablo de mí en este caso, nos acercamos un poco más, nos amigamos un poco más con lo virtual. Y los más chicos, de alguna manera, que estaban muy pegados a la computadora, se dan cuenta que hay algo afuera que los espera, que es ir a jugar con sus amigos en el parque o en la plaza. Antes había que sacarlos de arriba de la computadora para que salieran al jardín. En cambio ahora extrañan el jardín. Entonces creo que la pandemia ha, de alguna manera, acercado un poco a lo virtual a los más grandes y acercado a lo real a los más chicos. Exacto. Desde ese lugar. Exacto. Pero yo igual, o sea, me conformo, pero en el Zoom uno, digamos que ve, pero no mira. Claro. Es decir, yo en el Zoom puedo ver a la gente, pero en el teatro uno se mira a los ojos.
Claro, claro.
Entonces,
claro,
la diferencia entre ver y mirar se hace fuerte.
Es otra experiencia, ¿no? Para mí, por lo menos.
Otra experiencia. Bueno, es interesante, no hay otra cosa. La bendecimos, gracias a Dios que la tenemos en este momento que estamos viviendo, porque si no fuera por eso sería mucho más cruel todo.
Totalmente. Y vos sabés que yo noto que me emociona muchísimo los convivios. Cuando, por ejemplo, veo un video grabado de teatro y se graba dentro, digamos, en la grabación quedó registrada la risa de la gente, la emoción del público, el aplauso a telón abierto o el aplauso de cierre en el saludo de cierre del acontecimiento, la verdad es una emoción tan grande, uno lo extraña mucho, esa emoción de la reunión en vivo, ¿no?
Claro, el hecho que el público esté ahí, y porque claro. Es decir, si es una comedia porque se ríen y si es un drama por el silencio, claro. O sea, uno escucha el silencio en el drama también como
exacto.
Actor.
Y vos viste qué feo que
hablábamos
son las...
recién con Osmar Núñez y con Jorge Suárez, claro. Que hace un ratito terminamos de ensayar por Zoom, de esto que me preguntabas antes.
De lo que vas a hacer en el Cervantes, ¿no? Contanos.
En el Cervantes organizó un ciclo que se llama Nuestro Teatro, en donde se presentaron obras, y bueno, los ganadores de las obras, que creo que son unos 20, pero hay 12, que se realiza la puesta en escena de las obras. Una de esas 12... es una obra que me convocaron a mí para dirigirla, que se llama Puzzle, o sea, el puzzle, como rompecabezas en inglés, claro. Y es de Omar Lopardo, y la estamos armando con Omar Núñez y Jorge Suárez. Busqué dos así principiantes,
sí,
¿viste?
Dos actorcitos. Porque... qué bueno, che, qué bueno. Qué dupla. Y la obra es linda. Contanos un poquito de qué trata.
La obra es muy interesante porque cada uno de ellos dos son el recuerdo del otro. Ah, mira. Entonces, es una obra muy mágica, te podría decir que coquetea con el surrealismo, coquetea con el teatro del absurdo, y hay algo del realismo mágico que la hace muy encantadora, porque son dos seres que se encuentran en un espacio sin tiempo y sin espacio, en donde cada uno en realidad es el recuerdo del otro. Entonces se produce algo muy muy interesante en el texto.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y para cuándo tenemos fecha para esta obra de Lopardo?
Claro, ahora estamos con el Zoom, después vamos a hacer ensayos presenciales. Fíjate vos qué loco, ¿no? La palabra ensayos presenciales. Qué Nunca se nos hubiera ocurrido decir ensayos presenciales.
Era como una redundancia, ¿no? Claro. Un pleonasmo, digo.
Claro, pero bueno, son ensayos presenciales. Vamos a hacer 10 ensayos presenciales en el mismo Teatro Cervantes, con mucho protocolo, cuidado, todo lo que proponga la cosa sanitaria. Y después, el 7 y el 8 de noviembre, el 7 es un general y el 8 es un streaming que se hace en la Sala María Guerrero, en el escenario grande, y ya después queda para la plataforma del Teatro Nacional Cervantes.
Y me imagino
supongo que hacia mediados, fines de noviembre, se estarán presentando ya los espectáculos.
Qué bueno. Y me imagino, Santiago, que seguramente el año próximo, si podemos volver a la normalidad teatral, van a hacerla en vivo, en convivio.
Y bueno, esperemos que sí. De todo eso se trata. Lo que pasa es que estamos todos en el aire tratando de hacer cosas, poner el pecho. Yo creo que todo lo que tiene que ver con lo que haces vos, con lo que hacen ustedes, con lo que hacemos nosotros, es como un acto de resistencia, ¿no?
Tal cual, tal cual.
En cuanto a decir, no, tenemos que seguir adelante, lo hacemos por Zoom, lo hacemos por streaming, hacemos porque lo hacemos y punto. Pero es un acto de resistencia de los teatristas y de los teatreros.
Tal cual, tal cual, tal cual. Santiago, y para cerrar, y te agradecemos enormemente esta nota para el Tiempo y el Teatro, en Radio Nacional, la radio pública, te está escuchando todo el país. Te quería preguntar, ¿tenemos fecha clara ya para el Zoom Sainete, el Sainete virtual, el virtuete?
Estamos hablando de fines de octubre. Ajá. Por esto que te decía de que quiere armar Teatrix, digamos, como una sección, no sé cómo debería llamarle, que son es un grupo de espectáculos creados en pandemia, cómo el teatro se siguió haciendo más allá de la pandemia.
Qué bueno, qué bueno. Así que te comprometemos a que nos avises bien la fecha y la vamos
cuando
a difundir.
Tenga la fecha, te la paso, porque esto que te acabo de decir, en realidad, tendría que haberse estrenado en esta semana, pero me llamaron ayer, precisamente, de Teatrix, para decirme que tenían que cotejar 3 o 4 cosas todavía para armar bien el proyecto, digamos, porque la idea es lanzar todo junto como teatro realizado durante la pandemia.
Buenísimo, buenísimo. Santiago Doria, te agradecemos enormemente, te escuchó todo el país en Radio Nacional, sabés lo que te admiramos, sabés lo que te queremos, te mandamos un gran, gran abrazo y muchas gracias por esta entrevista.
Gracias a ustedes, un abrazo grandote.
Gracias, Santiago, un abrazo.
Gracias.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro, con Jorge Dubatti y Juano Villafañe.
Noralía Solmani, ¿hay mensajes? ¿Tiene ahí conexión con los oyentes?
Tenemos conexión con los oyentes, con Juan Fernando desde México.
Qué bueno,
un
gracias.
Gran saludo a Charo, a Simón, a Mercedes, que recién la mencionaron,
por supuesto.
A Jaime, por supuesto. Bueno, está Melania ahí atenta, como siempre, desde Miami.
Qué bárbaro.
Y muchos oyentes más. Mucha información, porque se siguen haciendo cosas, ¿no? A pesar de esta pandemia.
Enseguida nos vas a dar algunas recomendaciones para esta semana, para de acá al próximo martes, ¿eh? Pero creo que estamos ya en comunicación con Juano Villafañe. Querido compañero Juano Villafañe, ¿estás ahí?
Acá estoy, Jorge, escuchándolos muy atentamente. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, Juano, ¿vos bien. Todo bien? ¿Todo, ¿cómo todo te trata bien. La cuarentena, la pandemia, el encierro?
Muy bien, disciplinadamente cumpliendo con la cuarentena como corresponde y atendiendo aquí esta posibilidad de retomar una vez más nuestro programa en el estado que nos dejó el fútbol, que exacto. Siempre también es un gran espectáculo, Jorge, también para considerar en el caso del convivio y sí. Del acto presencial.
Mira, Juano, yo voy a dar ahora una conferencia en la Universidad Nacional de Estudios a Distancia sí. De España sobre el fútbol como teatro liminal, el fútbol
por
como
favor.
Acontecimiento teatral. ¿Sabés quién es el gran generador de acontecimiento teatral en la cancha, Juano?
Sí.
La hinchada, las
por favor,
hinchadas,
totalmente.
Porque las hinchadas se disfrazan, cantan, intercambian, es lo más parecido a un coro griego que yo haya visto en el teatro contemporáneo.
Exacto,
¿no?
Y además los derechos del espectador que usted siempre considera se han empoderado los hinchas de fútbol de manera total para sentirse parte del espectáculo, sin ningún tipo de autorización ni permiso.
Exacto, y además hay un montón de teatreros argentinos que laburan a partir justamente de las estrategias del fútbol, ¿no? Es decir, que mezclan el fútbol con el teatro, los saberes del fútbol con el teatro.
Exacto, y justamente qué interesante en estas cosas de las paradojas, ¿no? En relación a los espectáculos, y recién hablabas con Santiago Doria, ¿no? A propósito de que dirige la Compañía Argentina de Teatro Clásico, bueno, recordamos justamente haber presenciado en el Centro Cultural de la Cooperación, La Discreta Enamorada, ¿no?
Tal
de
cual.
López de Vega. Y qué interesante esta idea de que también Santiago retoma el sainete, ¿no? Y vos les preguntabas las relaciones entre el sainete y justamente el siglo de oro español, ¿no?
Exacto.
Y lo que es interesante dentro de estas paradojas, para seguir con las paradojas, atendiendo de que Santiago Doria dirige la Compañía Argentina de Teatro Clásico, ¿no es cierto?, haya considerado en su trabajo el siglo de oro, ¿no?, donde no siempre se tuvo en cuenta la producción teatral de hombres como López de Vega, Calderón, ¿no?, La Vida es Sueño, comparado con Shakespeare, ¿no?, que ya fueron contemporáneos en la producción, ¿no?, el siglo de oro y las obras de Shakespeare, que las obras de Shakespeare tengan muchísimo más alcance, difusión y desarrollo que lo que ha sido el siglo de oro, ¿no? Como una paradoja para considerar también, ¿no, Dubati?
Tal cual, Juano, tal cual. Y vos viste que el espectáculo que él hizo en el Centro Cultural de la Cooperación, La Discreta Enamorada de Lope de Vega, le valió nada menos que el Ace de Oro a Santiago Doria.
Claro.
Y luego estrenó El Lindo Don Diego de Moreto, y con
exacto.
Los dos espectáculos arrasó en el Festival de Almagro.
En el Festival de Almagro.
Que es como ir a, y, no sé, ir a mostrarles a los españoles cómo se hace el teatro clásico español,
justamente,
¿no?
En España el siglo de oro, atendiendo justamente que muchas veces en el Festival de Almagro estuvo a veces presente Shakespeare e inclusive muchas más veces que los propios españoles, ¿no?
Exacto.
Eso comentaba el propio inclusive Santiago Doria, cómo son las paradojas, ¿no? Y a su vez esta idea de los vínculos, ¿no? Lo del sainete, el siglo de oro, ¿no? Las formas teatrales a las que recurre un director tan versátil, ¿no? Como Santiago Doria, realmente
sí,
un
buenísimo.
Excelente director, ¿no? Porque puede recurrir a todas las posibilidades, ¿no? A todas las dramaturgias.
Excelente, sí, tal cual, Juano, tal cual. Juano, ¿y qué está pasando en políticas culturales? ¿Hay alguna noticia importante?
Sí. Hay dos detalles importantes. Como siempre, yo recurro a las páginas del Ministerio de Cultura en esta oportunidad para considerar que los créditos a tasa cero para el sector de las industrias culturales se ha extendido el plazo para tramitarlos, ¿no? Sí. Para monotributistas, trabajadores y trabajadores trabajadoras y trabajadores autónomos, ¿no? Se ha podido, a través de un acuerdo con la AFIP, extender el plazo para tramitar estos créditos a tasa cero, ¿no? Que siempre tienen 12 meses, ¿no es cierto?, para hacer, para pagar la primera cuota, ¿no? Y son a tasa cero, y es una cifra considerable, ¿no? De 150 mil pesos. Ya son como 31 mil trabajadores y trabajadoras de la cultura que accedieron, Dubati, a este crédito a tasa cero, ¿no? Como decíamos, con un periodo de gracia de 12 meses, donde se comienza recién a pagar una cuota estable durante otros 12 meses. Así que es una posibilidad. Yo aconsejo a todos aquellos trabajadores de la cultura que por diversos motivos necesitan contar con algún ingreso en estas circunstancias, esta propuesta para monotributistas y autónomos que ofrece el Ministerio de Cultura, estos créditos, ¿no?, a tasa cero, son formas de respaldar de alguna manera ante las circunstancias económicas que está viviendo el sector cultural, ¿no? Muy
buenísimo,
importante.
Buenísimo, buenísimo, ¿no? Juan, y para cerrar, porque tenemos que irnos a un corte, ¿cuándo sale tu libro? Recordanos el nombre del libro y la fecha, ¿quién lo va a publicar?
Bueno, yo calculo que está para salir por Ediciones en Danza en unos 15 días. Libro se llama El Corte Argentino y hace a experiencias poéticas vinculados con mi vida familiar y artística desde niño, en lo que fue mi casa familiar, en la infancia, adolescencia, en mi primera juventud, lo que fueron las experiencias artísticas, culturales, que tuve la oportunidad de vivir en familia, digamos, y con los que fueron amigos de mis padres, ¿no?, que tuve experiencias muy hermosas con muchos de ellos en el transcurso de lo que fue mi infancia, mi adolescencia, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Juan, y volvemos con el aula de lectores de poesía, che, volveremos el año que viene.
Yo creo que con el aula de lectores de poesía. El otro día Ana Llovino me proponía algunas acciones ahora con su grupo, justamente Poesía en Acción. Ajá. Para incluir en las relaciones entre lo que es el trabajo teatral con la poesía al propio lector, ¿no?, al lector de poesía, que era uno de los sujetos fundamentales del aula de poesía. Exacto. Hacer algunas jornadas virtuales en relación justamente a la teatralización por parte de aquellos que realizan puestas en escena con la poesía, como hace Ana Llovino, y recurrir a los lectores, ¿no?, para que los lectores reconozcan posibles lecturas que se puedan dramatizar en el campo de lo virtual. Así que tiene una experiencia interesante que creo que en cualquier momento se te va a invitar para que participes.
Uy, con mucho gusto.
Debate, ¿no?
Y con mucho gusto, Juano, y tenemos que armar la Asociación de Lectores de Poesía. Vos sabés que ya armamos la Asociación de Espectadores de
Totalmente,
Teatro y Artes Escénicas.
Impresionante.
Así que
que empoderar ahora a los lectores de poesía, como han hecho los hinchas de fútbol, los los públicos vinculados a la Escuela de Espectadores, que vos manejás también, recurrir también a que los lectores de poesía se poder y formen su propia asociación.
Buenísimo, Juano, un gran abrazo y cuídate mucho.
Un gran abrazo, muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Nacional. La radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiene.
Coherencia.
Para todos.
En estos días generamos más residuos porque estamos más tiempo en casa. Por eso es necesario mantener la limpieza dentro y fuera de nuestro hogar. Recordá sacar la basura de domingos a viernes de 19 a 21. No tires escombros, muebles u objetos en desuso a la calle. Tu barrio también es tu lugar. Municipio de Morón. Corazón del Oeste.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 36 minutos.
Para todo el país, desde los lugares más recónditos, desde los lugares más inhóspitos, indómitos, nos escucha la gente del país.
El Diario de Nacional, Claudio Orellano, Sonia Ferraris.
Porque esto es Diario Nacional.
Lunes a viernes, desde las 2 de la madrugada.
Transmitiendo desde Córdoba y Buenos Aires, para todo el territorio de la República.
Por Nacional, la radio pública.
Si sos mayor, es fundamental que te quedes en casa para cuidarte. Si necesitas ayuda, comunícate con nuestra red voluntaria joven. Estamos para acompañarte. Municipio de Morón.
Corazón del Oeste.
Próximo programa: Cuentos de Medianoche con Quique Pessoa. Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escuchar tus programas favoritos. Material exclusivo, archivo histórico, entrevistas, informes, música, entretenimiento. Nacional, la radio pública. Volvamos a escucharnos.
Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
Recién escuchaba la publicidad, la tanda y la mención, sí, de Morón. Este viernes a las 20 se va a volver a pasar la entrevista que le hicimos a Eugenio Barba en el marco del primer Congreso Internacional Virtual Morón 2020.
Sí, en lo que se dan llamar ecos del primer Congreso Virtual de Teatro, exacto, Morón 2020.
Exacto, a través de él, Gregorio de la Ferrer, ¿no? Del canal de YouTube,
claro,
del Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer, que cumplió este año 70 años.
Este gran congreso que se hizo por primera vez de manera virtual y que tuvo tanta gente, y el lunes 12 a las 20 horas la mesa temática Teatro para las Infancias.
Por favor, Nora, un mensaje o una recomendación brevemente.
Y una recomendación: Luis Machín, Gilda Escarpeta y Lorenzo Machín están haciendo este sábado a las 21 horas Spam del Amor. Es el cuarto capítulo de Encasamiento, ¿no? Esta familia, digamos, que está presentando todos los sábados por Alternativa Teatral, a través de Alternativa Teatral, estos capítulos de esta obra que se llama, en este caso, capítulo 4, el padre, su familia y el champagne.
Exacto.
Y es en apoyo a la continuidad de Nun Teatro Bar.
De acuerdo, Noralía. Yo quiero comentarles que se creó una colección de dramaturgia en la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Digamos, la coordina Victoria Fuentes, profesora, investigadora de la UNICEN en Tandil. Digamos, dirige la colección el maestro Mauricio Cartún, y salieron dos tomos, uh-huh, uno de Pepo Sanzano y otro de Juan Santilli, y la verdad me encargaron que yo hiciera el estudio de la obra de Juan Santilli, y leí las obras y me partió la cabeza. Impresionante, realmente. Es un autor increíble. El tomo reúne tres textos: La Excelsa, del año 99, La Canción del Arroz, del 2012, y Como Volver a Ser Niña Otra Vez, del 2015. Santilli es dramaturgo, teatrista, gestor cultural de Necochea, vive en Necochea, y creo que estamos ya en comunicación, nos vamos a Necochea. Juan Santilli, ¿estás ahí?
Aquí estamos, bienvenidos a Necochea, bienvenidas.
Qué bueno. Gracias. ¿Cómo andas, Juan? ¿Bien? ¿Todo bien?
Bien, muy bien.
Che, te quiero decir públicamente que la verdad sos un gran dramaturgo, es excelente tu producción. Por supuesto, además de estas obras que digamos están reunidas en este tomo que publicó la UNICEN, La Excelsa, La Canción del Arroz, Como Volver a Ser Niña Otra Vez, leí otras obras tuyas: Tras su Manto, sobre la guerra de Malvinas, La Tragicomedia del Niño Sojero. Es una maravilla tu producción, sos un grosso de la dramaturgia nacional, realmente. A mí me gustaría que cuentes un poquito, Juan, algo de estas obras que se pueden conseguir ahora a través de esta edición, y después me gustaría que hablemos un poco en general de tu producción como dramaturgo en Necochea. Pero empecemos por La Excelsa, ¿no? Que tiene como punto de partida un caso policial, ¿no?
Claro. Bueno, en principio te agradezco tus palabras. La Excelsa es una obra que se estrenó en el año 2000 allá en el Teatro Sarmiento, cuando se reinauguró el Teatro Sarmiento.
Exacto. Barney Finn, ¿no? Fue el director.
Oscar Barney Finn fue el director, un elenco precioso con Alejandro Aguada, Daniel Miglioranza, María Comesaña. Bueno, no quiero olvidarme, pero un elenco muy lindo y un año, unos tiempos bastante revueltos para los teatros oficiales de la ciudad.
Exacto.
Muchas cuestiones gremiales y bueno, eran tiempos, bueno, después íbamos a desembocar en el 2001, ¿no?
Exacto, ahí nomás, ahí nomás.
Claro, estábamos ahí a las puertas. La Excelsa es una obra que ahora en ocasión de ser editada en este tomo de la Unicen de Tandil, volví a leer, releí y me asombré un poquito de que guardara tanta actualidad y tanta vigencia. Me pareció que, así como algunos materiales envejecen más rápido, este me pareció que era un material que seguía emitiendo sus luces.
Sí, totalmente, absolutamente.
Me lo planteé, a mí, o sea, hay muchos hechos de esta ciudad y de estas ciudades que nos rodean acá en la provincia de Buenos Aires que a mí me atraen mucho, siempre me atrajeron mucho, siempre me pareció ver en esos hechos, y no solo en estos que son como más notables, que más excepcionales, sino algunos incluso más cotidianos, siempre me pareció ver una serie de capas que velaban algo. Ajá. Y a su vez lo revelaban. En el caso Pesic, como se lo conoció por la prensa de aquellos años, me pareció ver una metáfora muy concentrada, muy dura, de la dictadura. Un caso policial del año 78 en el puerto de Necochea, una mugre tremenda por donde se lo mire. Uh-huh. Con una cantidad de elementos, de elementos verídicos, históricos, que lo hacían tan absurdo, tan increíble, que en muchos casos lo tuve que poner en caja. O claro. Sea, tuve que hacer verosímil lo que era real. Lo real era inverosímil. Te juro que si vos lo transponías directamente al teatro, a un escenario, era absolutamente inverosímil.
Claro.
La realidad lo bancaba un poco más.
Pesic era un marinero yugoslavo, ¿no?
Yugoslavo. Había bajado antes los marineros pasaban más tiempo en tierra, porque los barcos se cargaban de otro modo, a mano. Ajá. Y entonces los marineros caminando por las calles de la ciudad eran parte de un paisaje que ahora está un poquito olvidado. Casi ni tocan tierra ahora los marineros. Ajá. Pero Pesic fue un marinero que bajó una noche y se comió una pesadilla.
Exacto. Le cargaron un crimen que no había cometido, ¿no?
Tal cual. Un crimen de una trabajadora sexual ahí del puerto de Necochea. Uh-huh. Que en realidad después se supo que era una cuestión interna de algunas bandas.
Claro, y el tipo se comió 5 años en la cárcel, ¿no? Por un crimen que no había cometido.
Supuestamente respondió en un juicio sin saber hablar castellano, con una serie de traducciones muy absurdas y muy amañadas. Una cosa increíble. Muy cargada de violencia, muy cargada de violencia, y que despertó otros niveles de violencia también en las personas de la ciudad, ¿no? En nuestros conciudadanos.
Claro.
Y conciudadanas. Y es un caso que por esas cuestiones del periodismo tomó alcance nacional.
Exacto.
Y eso también lo hizo incluso llegó a altos círculos en Yugoslavia. Luego que se lo seguía como si fuera una crónica, un folletín.
Claro. Claro, claro.
Las vicisitudes de este marinero de aquel país.
Juan,
también
yo...
era una persona bastante con sus dobleces. Él decía que había sido parte de los servicios secretos de su país. Una cosa muy extraña, pero que guardaban un montón de resonancias simbólicas con los años de la dictadura en estos lugares.
Y yo quiero decir que a partir de este caso, Milivoje, no sé si lo digo bien, Milivoje Pesic, ¿no es cierto?, este marinero yugoslavo, escribís la excelsa, gran obra, gran obra. Yo le pido a las oyentes y los oyentes de todo el país que se pongan en contacto con este texto de Juan Santilli, ahora publicado, y me gustaría que hables un poquito de la canción del arroz, que habla de el tema de los experimentos transgénicos, ¿no? En este caso, en el borde de la ciencia ficción, ¿no? Cruzando vegetales y seres humanos, ¿no?
Sí, la canción del arroz fue es un texto que en principio tuvo otra forma que la que aparece ahora en el libro. Yo después lo retrabajé. Nació como parte de una propuesta de un grupo de estudiantes de teatro que habían salido de la escuela del maestro Serrano. Ajá. Y querían trabajar, querían hacer teatro, y por eso allí en Buenos Aires, y cuando nos juntamos, bueno, me contactan porque por unos revoleos les llega un texto mío y algunas referencias, y bueno, y querían. Y nos pasó una cosa muy notable, que fue que casi todos los y las integrantes, había una sola mujer en el grupo, eran de pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires. Ajá. De Bolívar, había uno que era de La Plata, otro que era de Ayacucho, si mal no recuerdo, y empezamos a hablar como el lenguaje común de esto, de estas ciudades rurales, digamos. Uh-huh. Y de sus intereses, y de ahí yo detecté como un interés común por ciertas cuestiones que se estaban viendo en lo que es la producción de alimentos en estos lugares, y buscando un poco, yo suelo basarme en, digamos, hay dos vertientes en mi obra. Una es la matriz periodística. Uh-huh. Y en este caso también lo fue, no de una noticia de aquí, pero sí de un hecho verídico ocurrido en Perú. Uh-huh. Y de la otra vertiente es esto, las realidades que nos rodean a quienes vivimos en estos lugares, ¿no? Claro. El tema de la producción de alimentos transgénicos es una realidad dolorosa en nuestra zona. Incluso hay quienes aseguran con muchos... Con muchos datos que este tipo de pandemia como el que estamos atravesando ahora tiene su origen en los desacomodos que hemos hecho en
el tema de
producción.
El punto de partida de la canción del arroz, me gustaría decirlo porque es muy atrapante, es esta idea de, lo voy a decir simplificándolo, ¿no? Pero ponerle genes del arroz al cuerpo humano y poner genes humanos en las plantas de arroz. Ese sería el punto de partida, ¿no?
Ahora, tal cual, la noticia de origen hablaba de unos experimentos que se hicieron en Perú sin autorización de quienes estaban siendo sujetos de esos experimentos, que eran para, supuestamente, una serie de genes que se modificaban en plantas de arroz para generar algún tipo de medicamento contra la diarrea. Ajá. Y sobre todo contra la diarrea infantil. Se hicieron muchos experimentos con niños, pero muchos, cuando digo muchos, son cientos.
Qué bárbaro.
Y esto se supo muchos años después.
Yo quiero decir que la canción del arroz es también un texto fascinante, con una estructura narrativa muy singular, y me gustaría, Juan Santilli, como se nos pasa el tiempo volando y se nos viene el himno, que cuentes un poquito de cómo volver a ser niña otra vez, el texto del 2015, que también está en el volumen Teatro, publicado por la Universidad Nacional del Centro en Tandil.
También es un texto que yo quiero mucho, no está estrenado, es también parte de una noticia policial de una persona que comete unos crímenes, termina en la cárcel y en la cárcel asume su su identidad de mujer trans. Me pareció también que había en ese esto es algo que sucede todo en un campo, digamos la noticia real, cuando yo lo transpongo, en realidad sucede todo en la cárcel y hay ahí un paralelo entre este campo que siempre parece tan idílico y bucólico,
sí.
Y realmente es bastante parecido a una suerte de cárcel. Sí. En ese juego de símbolos se juega gran parte de la relectura que yo hice de este caso de Marilyn.
Tal cual. La verdad, otra obra realmente fascinante, como volver a ser niña otra vez. Contanos, Juan, un poquito cómo estás trabajando, digamos, en Necochea con todo este tema de la pandemia, de la cuarentena. ¿Qué pasó con tu actividad teatral? ¿Estás trabajando por internet? Contanos un poco de la actualidad de Juan Santilli.
Bueno, la actividad sufrió el mismo recorte que en todas partes. La actividad teatral en estos lugares suele ser bastante inestable y con picos y mesetas bastante pronunciadas, pero ya desde hace unos años hay una actividad un poco más estable, más permanente, más profesionalizada. Bueno, obviamente se cortó. Se están viendo los mismos intentos de mantener el algún fuego encendido por las redes y por las plataformas virtuales.
Exacto.
En mi caso, he hecho poco, hace poco una pequeña performance que llamé el Pequeño Teatro de Señales Químicas, que era un ciclo que organizaba el Teatro Municipal de aquí para colgar en su cuenta de Instagram. Eran pequeñas obras de pequeño formato, escenas, bueno, y ahí cada quien hicimos algo de lo nuestro, yo hice eso, y después no mucho más. Extrañamente lo que me pasó con esto fue que yo había estado trabajando años antes, entre 2015 y 2018, todo un artefacto artístico que no era teatral, y que de alguna forma era una poética del encierro. Ajá. Una cosa que se llamó el Manifiesto del Elemento Mecánico, una serie de acciones que yo hacía aquí en mi casa y las grababa y le llegaban a una serie de personas vía email. O sea que yo ya me había agotado mi cuota de encierro.
Por adelantado.
Tal cual. Así que me tuve que replantear qué hacer muy rápidamente porque había cosas que ya no me cerraban.
Juan Santilli, vos sabés que se nos viene ya la medianoche con el himno nacional y por supuesto no nos atrevemos a superponernos con el himno sagrado argentino. Te agradecemos muchísimo esta comunicación. La verdad, admiración absoluta por tu obra, viejo, impresionante. Les pedimos a los oyentes y las oyentes de todo el país que tomen contacto con este libro y si quieren comunicarse con vos, ¿cómo hacen? ¿Hay una página de Juan Santilli en Necochea? ¿Hay alguna página de tu grupo?
No, mira, yo tengo agrupado en un... Me gustan las plataformas antiguas y las tecnologías viejas.
Ajá.
Tengo agrupado un montón de cosas que hago en un blog que se llama La Palabra Destilada. Si no, me pueden... O sea, soy una persona bastante pública en este lugar, me pueden buscar por email, me pueden... rastrear por teléfono o por mi cuenta de Instagram, que es para esto aforismo, o pongan Juan Santilli y aparece.
Buenísimo, buenísimo. Juan.
Muchísimas gracias a vos por tus palabras.
No, al contrario.
Me encanta haber hablado en esta radio tan que tiene tanta historia y tanto prestigio.
Juan Santilli, muchísimas gracias. Un gran, gran abrazo. Y señores, por favor, préstenle atención a este libro, La Excelsa, La Canción del Arroz, Como Volver a Ser Niña. Otra vez, tres obras, no dudo en decirlo, tres obras magistrales de este gran dramaturgo Juan Santilli.
Bueno, más gracias. Buenas más.
Nos vemos.
Nos vemos.
Un lugar para tablas. El tiempo y el teatro. Por la radio pública.
Moralía, recomendaciones, sí, vamos para el cierre.
Hablando de libros, también en este último tiempo el Instituto Nacional del Teatro sacó dos libros. Uno se llama La Comunidad Desconocida, Dramaturgia Argentina y Exilio Político, 1974-1983, de Andrés Galina. Y La Guerra de Malvinas en el Teatro, una compilación de textos teatrales a cargo de Ricardo Dubati.
Exactamente, con varios autores distintos lugares del país, ¿no?
Bueno, hablando de La Guerra de Malvinas y en el caso de Andrés Galina, el tema este de los exiliados, ¿no?
Exacto.
Por otro lado, siempre nos piden una recomendación, pero gratuita, y sí, está en el Complejo Teatral de Buenos Aires, La Casa de Bernarda Alba, no se lo pierdan.
La versión de Vivi Tellez, ¿no?
Claro, con creación espacial de Cuitca, bueno, esta obra de 1936 que Federico García Lorca creó y se sigue reestrenando.
Que se estrenó
la última,
en Argentina, ¿no? En el año 45.
En el 45, esta es la versión de Vivi Tellez y hubo una posterior de José María Muscari.
Exactamente, el domingo que viene, El Oso y el Pedido de Mano de Anton Chéjov con Virginia Lago como actriz invitada en las dos carátulas. El próximo domingo en Radio Nacional AM870 a las 22:30. Noralía.
Sí, hay un seminario que se llama El Espectador Teatral, Teoría, Historia y Gestión, que está Jorge a tu cargo, pero que se da desde el Aula de Espectadores de la Universidad Autónoma de Querétaro, en México. Bueno, para eso pueden recurrir a nuestro Facebook, El Tiempo y el Teatro, e inscribirse para este seminario, para poder participar. El seminario va a ser el 19, 20 y 21 de octubre, por supuesto online, ¿no?
Está toda la información en las redes de la radio. Es gratuito, absolutamente gratuito. Noralía, quiero recomendar muy especialmente en el ciclo Integrando Saberes la conferencia de Julia Lavatelli, también de la Universidad Nacional del Centro, que está colgada en el ciclo del Instituto Nacional del Teatro. Y cerrás vos, Nora, con la última, lo que quieras decir.
Sí, también Eloísa Tarruela va a estrenar el sábado 17 su obra El Mundo en Mis Zapatos, con la actuación de Brenda Fabregat, y bueno, es a través también de Alternativa Teatral y a La Gorra.
Y le agradecemos a nuestro operador Jorge Falcone, le agradecemos a Pablo López, nuestro productor. Muchas gracias, Juano Villafañe, muchas gracias, Noralía Sormani, muchas gracias a todas y todos los oyentes en todo el país. Hasta el próximo martes en El Tiempo y el Teatro, Radio Nacional, la radio pública.